Vamos a orar antes de considerar el tema que nos ocupa hoy. Padre Celestial, queremos pedirte que abras nuestros corazones, nuestros oídos, que podamos escuchar solamente tu voz y que puedas transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y que podamos ser más fiel a tu palabra cada día. Acompáñanos al considerar tu palabra en este momento. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos con nuestros hermanos de la fe, siempre está latente la pregunta: ¿qué nos pasa que no podemos entender la misión a la cual Dios nos ha llamado? Los jóvenes hace poco se fueron a un campamento de Cima, donde justamente ahí se los anima a salir a predicar, a misionar. Hoy vamos a considerar un pasaje conocido. Vamos a ver qué podemos sacar de enseñanza para nuestra vida hoy. Entonces, siempre estamos con alguna excusa por la cual no podemos salir a misionar. Y escuchamos cosas como: y bueno, si yo tuviera los dones que tiene fulano de tal, si tuviera las capacidades que tiene el otro, si tuviera el dinero que tienen aquellos, si tuviera los dones que tienen otros, todo lo que podríamos hacer para el Señor. Como iglesia, hace 3 días comenzamos a leer el Evangelio de Lucas. Y comenzamos del capítulo 4, porque anteriormente lo estuvimos viendo los primeros capítulos para la Navidad. Y Lucas se propone en el Evangelio todavía es mostrar la humildad de Jesús. Jesús hecho hombre. Hijo del hombre, dice muchas veces, lo repite Lucas, como perfecto hombre, pero perfecto Dios y Salvador. Lucas fue médico de profesión, escritor y justamente un investigador muy detallista de los hechos, que incluso escribió el Evangelio más extenso, de nacionalidad griego, y el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento. Los demás, todos judíos. El Evangelio dice que fue enviado a Teófilo, que quiere decir ama a Dios, pero también a los gentiles y a todos los seres, los pueblos en general. Fue escrito desde Roma o Cesarea, no se sabe bien, por allá por los años 60 al 64. Entonces, luego que Jesús es bautizado, como nos contó Marcos hace unos domingos atrás, Jesús es tentado por el diablo, que trata de entorpecer su misión, pero Jesús comienza su ministerio en Galilea en el poder del Espíritu Santo y la gente se agolpa para escuchar sus enseñanzas. Y lo hace en las sinagogas, pero también en el campo, en el llano y a orillas del mar. Y su mensaje era aceptado por todos. Dice que Jesús fijó su residencia en Capernaum. Así que él salió de Nazaret y se fue a Capernaum a fijar su residencia y visitaba los pueblos y aldeas de la región, predicando el mensaje del reino de Dios. Dice que la fama de Jesús crecía, que los enfermos eran curados, los endemoniados eran liberados y le declaraban: tú eres el Cristo. Y él les decía: no se lo cuenten a nadie. Pasado aproximadamente un año después de todo este recorrido, este ministerio por Galilea y Nazaret en primer lugar, Jesús utiliza la costa del mar para predicar o enseñar lo que vamos a considerar en esta mañana. Vamos a Lucas 5, del 1 al 11. Un día Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de otras barcas para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaban a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cuando vemos el pasaje y tratamos de analizar lo que trata de contar Lucas, nos damos cuenta que Jesús utiliza lo cotidiano, en este caso un barco a orilla del mar, como plataforma para enseñar. Y la acción ocurre en el lago de Genezaret, que es el mar de Galilea para los judíos, pero para los griegos lo llaman lago porque generalmente Lucas había nacido a orillas del mar, entonces un lago no le significaba nada más que eso, un lago común, pero para los judíos era el mar de Galilea. Ocurre este hecho en Capernaum, que era la residencia de Simón Pedro. Antes había curado a su suegra Jesús, y este detalle conecta con la vida cotidiana de los pescadores. Es ahí, cerca de la casa probablemente de Pedro, y donde Jesús va a realizar este milagro. Los pescadores, después de una noche de trabajo limpiando redes, dice que estaban agotados seguramente. Yo me acuerdo una vez que habíamos ido a la Lucila del Mar y me dice Andrés Timoshuk: ¿querés ir a ver el amanecer? Y vamos a pescar con mi hijo, dice, y si nos acompaña estaría bueno. Bueno, llegaban las 4 de la mañana, ya en los ojos se me pegaban, no llegaba el amanecer, todo oscuro. Sacamos una raya, la tiramos al mar de nuevo, era en un muelle, y realmente que era agotador estar nada más que sentado, imagínense, pescando. Pero Jesús quiere realizar este milagro en lo cotidiano, en lo realista, en donde lo viven todos, en lo familiar. Observemos la razón que tenía la gente para seguir a Jesús. Dice que querían escuchar el mensaje de Dios. Qué lindo que te digan: quiero escuchar el mensaje de Dios. Una vez estaba Pascu y detrás mío sentado, y termino de hablar y me golpea la espalda y me dice: Claudio, ¿cómo puedo cambiar el alma? Y yo me Pascu y le digo, porque vos sabés que se me ha doblado el alma de la guitarra y la... esas cosas que cuando uno escucha la palabra de Dios, y cuando alguien realmente no tenga que hacer un esfuerzo o buscar algún recoveco para preguntarle si conoce a Jesús, ¿no? Y realmente que Jesús utiliza lo cotidiano. Uno se pregunta, pero ¿por qué no fueron si querían escuchar a Dios a los fariseos, a la sinagoga, a los maestros de la ley, a los sacerdotes? Que Jesús le hablaba con autoridad y lo que él decía, dice que lo respaldaba con su vida. Así que Jesús irrumpe su vida cotidiana, su vida diaria, la que ellos estaban viviendo, para poder llamar a sus seguidores. Interesante que las versiones antiguas dicen la pesca milagrosa como título. Y nuestras versiones más nuevas dicen Jesús llama a los primeros discípulos. Hay que pensar que este encuentro con Jesús cambia la situación de los que se enfrentan con él. Y resulta que este hecho que Jesús cuenta, Lucas nos cuenta, ocurre, dice, a orillas del mar. Jesús tuvo la gran idea de usar una barca, porque dice que se sentía apretujado por la gente. Así que usa una barca como plataforma y el espejo del agua como rebote de las palabras y micrófono para que las propiedades acústicas del agua hagan de micrófono, ¿no? En segundo lugar, vemos que hay una frustración de Simón y sus socios. Jesús elige la barca de Simón, un lugar central en el relato, porque constantemente la menciona. Jesús pretende enseñarle que también algo va a pasar en su vida futura como líder del grupo y necesita que esté Pedro en el centro de la acción. Lo que resulta de alguna manera intencional de Jesús y de enfocarse en él, en su persona, en su actividad, que la vemos desarrollada en este pasaje. Hay otros pasajes más que nos hablan de Pedro y Jesús a orilla del mar, pero no lo vamos a considerar. Nos vamos a quedar en lo que hemos acabado de leer. Fue ahí, en ese lugar donde Pedro trabaja todos los días con ardua tarea. Seguramente desde niño, si vivía cerca del mar, había hecho ese trabajo, así que lo conocía de memoria, ¿no? Pero ¿cuál fue la decepción? De que habían estado toda una noche pescando y no habían pescado nada, solo las redes vacías, llenas de sedimentos y de algunas algas. Dice que nos da a entender que fue a la mañana porque ya estaba, había compañeros que estaban limpiando las redes cuando Jesús habla. Pero Simón no está solo, está acompañado por Andrés, seguramente su hermano, que no lo menciona, pero por los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y estos tres discípulos, que hay que esperar hasta Lucas 6:14, cuando Jesús llama a sus discípulos, ahí sí, ya no le dice Simón, sino dice Simón Pedro, y acá en el pasaje también lo vuelve a usar Lucas. Pero ahí sí ya llama a los que Jesús elige para que lo acompañen, para que estuvieran con él, dice, todos los días y lo acompañaran. Pero son estos tres los que siempre acompañan a Jesús en los momentos difíciles, ¿no? Tanto en el monte de la Transfiguración como lugares importantes que Jesús quería dejar en ellos algo fuerte, alguna impresión, para que les sirviera en su tarea de predicar el mensaje y hacer la misión. La orden que Jesús desafía, la lógica humana, no lo podemos creer. Aunque la orden de Jesús es todo un desafío para la experiencia de Simón, este obedece. La fe de Pedro no es ordenada. Hay cierta reticencia, medio como que le quiere explicar al Señor lo que pasó, como si Jesús no estuviera al tanto de lo que nos pasa. No hay un cabello que se nos caiga sin que lo sepa. Así que Jesús ya sabía que habían sido, que no habían pescado nada, que estaban frustrados, que estaban decepcionados. Pero sirve esta confianza inicial en Jesús, dice, pero si tú lo dices, ¿no? Como poquito resignado. Pedirle a Simón que tire las redes en plena luz del día a alguien que conocía el mar era algo casi fuera de la idea de, o la forma de pescar de cualquier persona que conociera y estuviera besada con el mar y los pescados. Pero remarca el mandato de la fe que Pedro necesita para obedecer al Señor y no ponerse a discutir por lo que el mandato que Jesús, o la orden que Jesús le estaba haciendo. Así que a pesar de las circunstancias desfavorables, con temor de quedar ridículo ante los socios y los amigos pescadores y la multitud expectante, Simón obedece. Lucas usa la palabra rabí, no como los otros evangelistas. Como él es un lector gentil, usa la palabra maestro para dar instrucción como líder de grupo, pero que está basado en la confianza mutua y en el conocimiento personal de las personas. El rabí era como alguien que dictaba una cátedra, pero él se mantenía alejado de sus alumnos, de sus oyentes. Simón, al obedecer contra su experiencia profesional de todos los días, es un ejemplo clave de la fe en las palabras de Jesús para abrir la puerta a lo sobrenatural. Muchas veces, como decía recién Germán, Dios parece alejado, que no nos escucha. ¿No nos faltará fe en lo que pedimos? ¿Por eso lo sentimos tan distante? Confiar en Él en situaciones irracionales, como era para Pedro esto de tirar las redes, se lo habían hecho toda la noche y menos de día, resulta que ocurren cosas extraordinarias. Así que el éxito futuro depende completamente de depender de Cristo, no en sus conocimientos, sus habilidades o su lógica humana. En otro momento vemos cómo ahora la obediencia como puente hacia el milagro. La pesca abundante en un momento de condiciones inadecuadas enaltece el poder sobrenatural de Jesús. No era posible pescar en ese momento, pero estaban ante el Maestro, estaban ante el Señor. Y vemos cómo este milagro no solo desafía nuestras expectativas humanas, sino que también les da frutos inesperados. Ellos no pensaban nunca que podían sacar tanta cantidad de peces. La cantidad de peces, dice, que es tan grande que las redes comienzan a romperse y necesitan hacer señas a otras barcas para que ayuden a juntarlo. Pero también destaca la abundancia de poner nuestras manos en las manos de Dios. Cuando ponemos nuestra cosa, nuestra vida, en el reino de Dios y su justicia, las cosas aparecen. Es abundante, sobra, y Dios no escasea en su providencia. Entonces, este hecho apunta a la necesidad de tener fe, de depender, de confiar y de llevar, para llevar a cabo la misión, únicamente en Jesús. Por eso Simón y sus socios necesitan ayuda de otros. Y es importante el trabajo en equipo en la misión. Para el servicio, para la misión, para el discipulado, no lo podemos hacer solo. Necesitamos que la comunidad esté apoyándonos. Este acto no solo transforma a Simón, sino a quienes lo acompañaban. Después, cuando leamos esta semana el Evangelio en los capítulos 6 y 14, vamos a ver que dos de estos discípulos van a también a seguir a Jesús, no solamente Pedro. Así que el llamado es para la comunidad, es para todos. En quinto lugar, Jesús muestra su soberanía. Así que Lucas en este momento lo llama en el versículo 8 Simón Pedro, antes de que Jesús lo menciona, utiliza sus dos nombres. Así que la reacción de Pedro ante el milagro en primer momento es de temor. Temor por reconocimiento de su pecaminosidad, de su lejanía ante el Dios que estaba frente a él. Pedro se siente abrumado. Y muy, muy similar a la experiencia que tuvo Moisés ante la zarza, que tuvo Isaías, que tuvo en el templo, que tuvo Ezequiel, cuando se le apareció la gloria de Dios. Así que la actitud de Pedro es de caer de rodillas, de postrarse. Y pedirle al maestro que se aleje de él, por favor. Y expresa esa tensión entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. El pecado humano que nos arrastra, que nos tiene presos, ¿no? Como dice Pablo. Y Pedro usa una palabra que simboliza todo lo sobrenatural de Jesús. Señor. Para destacar ante quién estaba postrado. Además, no solo Simón, sino también todos los que estaban con él se quedaron impresionados, absortos ante la presencia de lo sobrenatural. Y por último, el llamado y esa transformación que Dios quiere hacer en los que llaman, pero que le permiten obrar. Todos somos llamados, pero muy pocos, dice, que son los que reciben el mensaje. Simón Pedro no solo está asombrado por el milagro, sino que también tiene miedo, porque se ha encontrado con el enviado de Dios. Este ser que se le presenta ante él, que aparentemente parecía un ser humano normal, es un enviado de Dios. ¿Y saben cuál es la frase que más se repite en los evangelios que Dios le da a sus discípulos? No teman. No pensaría que es evangelicen, vayan. No, no teman. Porque constantemente se están encontrando ante la presencia de Dios, como acabamos de cantar, y que nos transforma. Lo que pasa es que el miedo paraliza. Pero a pesar de que el miedo lo paraliza, Pedro, viene la propuesta, la libertad que Pedro necesita y que se relaciona justamente con lo que él hace todos los días. Mira el trabajo que le da el maestro. Tiene que ver con lo que él venía haciendo, dice, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Lo mismo que hacía siempre, con un nuevo propósito, con una nueva misión, con un nuevo servicio. No para él, para su familia, para sus seres queridos, sino para el reino de Dios. Pescar, muchas veces vemos el pescadito en la parte trasera de los autos como diciendo, este muchacho debe ser creyente, me voy a adelantar a ver si lo conozco. Pero en aquel tiempo el pescadito, ante la persecución, era hacer en la arena o en la tierra un semicírculo con el que estabas hablando. Si el otro dibujaba la parte de abajo, era un cristiano y podía seguir contándole otras cosas. Pero era una clave para saber si realmente era un pescador de hombres para el reino de Dios. Así que todo aquel que puede escuchar la voz de Dios puede recibir la vida eterna y ser pescador de hombres. Esto es lo que Dios quiere hacer con Pedro. Y le da una nueva vocación a Pedro. Ya no es pescar peces, como lo hacía siempre, habitualmente, sino seres humanos, darle a los seres humanos la oportunidad de encontrarse con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, comenzar una nueva vida, ya no dependiendo de los hombres, sino de Dios. Al final, dice que le siguieron. Inicialmente comenzó todo este desarrollo enfocándose en Pedro. Quería ganarlo Jesús a él porque seguramente había visto su porfía cuando se proponía algo y lo necesitaba para desarrollar su misión. Y por eso es que lo sigue o lo anima de alguna forma y le hace delante de sus propios ojos este milagro en algo que él manejaba cotidianamente y que se da cuenta que él no sirve, que él no sabe nada, que todo Dios es mucho más que todo lo que él cree saber. Pero también le siguieron más personas, dice, ¿no? Así que dejándolo todo, dice el versículo 11, le siguieron. Después de ver el milagro, de postrarse ante Jesús, de sentirse abrumados ante semejante poder sobrenatural que tiene Jesús, lo dejan todo, sus peces, sus redes, sus barcas, probablemente lo que iban a llevar para el sostén de las familias, y profundizan en el reino de Dios y su justicia, por encima de las posesiones materiales y las seguridades terrenales. La comunidad de Jesús está destacada en este pasaje. Pedro, Jacobo, Juan son mencionados y responden a ese llamado de Jesús. No un camino solitario, sino que vive en comunidad y se apoyan mutuamente, colaborando con la obra de Dios. Ahora, a nosotros, ¿qué nos deja este pasaje? Aparte de todos los detalles que fuimos viendo. La relación de Pedro con Jesús se da en un contexto cotidiano. Nosotros creemos que tenemos que tener un equipo especial, un auditorio elegante, sillones confortables para predicar el mensaje, si no la gente no va a venir. Sin embargo, Jesús lo intercepta, lo confronta a Pedro en lo habitual, en lo rutinario, en lo de todos los días, para un llamado mucho más profundo, ser pescadores de hombres, mostrando cómo Jesús transforma, como dice el título, lo ordinario en algo extraordinario, y lo quiere hacer en cada una de tus vidas. Cada uno de nosotros tenemos algo que nos pesa y que nos tiene anclado, para usar palabras del barco y las redes, y no nos deja, no nos suelta, las amarra para ponernos firmes en la misión que Dios nos ha encomendado. Pero Jesús utiliza elementos ordinarios, cotidianos, comunes, para verdades espirituales mucho más profundas. Una vez, recuerdo, año 83, 84, puede ser, en el MEI, en el embalse, luego de la prédica, todos los evangélicos se juntaban de todo el país, Misión Evangélica Iberoamericana, MEI, y a la tarde había talleres. Entonces me anoto en uno que decía, ¿cómo evangelizar en la iglesia? Algo así. Y lo daba Daniel Altare. Entonces nos hace una pregunta, dice, ¿saben, dice, quién es el que más predica en mi iglesia, el que más trae gente a nuestra congregación? Y empezaron el pastor, el teólogo. No, es Mario. Mario. ¿Quién es Mario? El peluquero. El peluquero de ahí de Santa Fe, uno de los peluquerías. Mientras corta el pelo, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Mirá, ¿conoces a Jesús? Tac, tac, tac. Te invito este domingo, si querés escuchar algo más de lo que te conté hoy, que vayas a la iglesia. Y siempre traía algún nuevo conocido. Mire, pastor, aquí le traigo fulano de tal, quiere conocer más de Dios, quiere escuchar el mensaje. Desde lo habitual, lo cotidiano, lo que hacemos todos los días. Tal vez pensamos, bueno, si yo tuviera los estudios de teología que tiene de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que tenemos, podemos hacer misión. Estamos comenzando un año de servicio al Señor. Ya tuvimos reuniones con algunos grupos. Y necesitamos el compromiso de todos los hermanos. Todos estamos invitados a la misión. ¿Cómo puedo yo entonces, de donde estoy, desde lo cotidiano, permitirle a Dios que transforme esto ordinario de todos los días en algo extraordinario? ¿Cuántas veces al compartir algún proyecto con la iglesia nos sentimos un poco justificándonos, por supuesto? Estamos demasiado cansados, que tenemos muchas tareas, que llegamos tarde a casa, que ya estamos grandes, que nos duele el cuerpo, que no tenemos tiempo, que no tenemos fuerzas. Pero justamente este mensaje es para aquellos que están haciendo lo mismo desde su casa, desde su trabajo, desde la oficina, desde el lugar donde se encuentran, desde el taller. Para aquellos que están cansados de la rutina, porque siempre realizan el mismo trabajo y les parece que le absorbe toda la vida. Dios quiere y puede hacer que tu trabajo cotidiano sea un lugar transformador con aquellos que no lo conocen. Hay un montón de gente que está mal en este tiempo y nosotros parecemos agentes secretos del servicio de la CIA. Cuando Dios te envía, te va a sorprender. Él va a hacer algo maravilloso, porque Él tiene planes eternos, no como nosotros que tenemos la mirada siempre corta. Todos estamos llamados a una misión que el Señor quiere que encomendarnos. No se trata tanto de transcurrir nuestros días, porque sí, sino de vivir la vida con un propósito mayor, un propósito eterno. Y recordemos que lo que Él nos pida no lo vamos a hacer con nuestra fuerza, sino con sus propias fuerzas y su poder. Simón Pedro dice que se sintió indigno ante la presencia del Señor. Isaías, ante la presencia del Señor, Dice, ¡ay de mí que soy muerto! Cuando vio la gloria de Dios en el templo.